en las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Y sobre Saab, dijo que el gobierno convierte a un delincuente que ha explotado el hambre del pueblo venezolano en su ficha predilecta de cambio en la negociación. En 2020, el gobierno se levantó de la mesa de diálogo con la oposición en México, luego de que Saab, ahora liberado, fue extraditado a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días. Vamos a dedicar el programa entero en el día de hoy a la situación de la presentación que realizó ante el Parlamento cubano el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz. La situación es lamentable. Vamos a tener todas las aristas del incremento de los precios en servicios básicos como el agua, la electricidad, el transporte, la suspensión definitiva de los subsidios de la canasta básica. Tendremos invitados a lo largo y ancho del territorio nacional para poner esto en perspectiva. Y en los titulares noticiosos sobre la temática nacional cubana este viernes 22 de diciembre tenemos que Cuba está a la espera de una visita de Vladimir Putin. La Habana espera al gobernante ruso para el 2024, según expresó el jueves el más alto representante de Cuba en Moscú durante el coloquio Condiciones favorables de negocios para las empresas rusas en Cuba. Y documentan más de 700 violaciones a los derechos humanos ocurridas en el mes de noviembre. Así lo informó el Centro de Asesoramiento Legal Cubalet, que contabilizó 307 acciones represivas en las que se implicaron 719 violaciones a los derechos humanos, hechos que derivan una vez más el discurso falaz del régimen. En su intensa campaña desplegada en el examen periódico universal de Naciones Unidas y visitas de alto nivel o firmas de acuerdos, tendrán que subsidiar a 10 millones de cubanos. Así responde desde la isla a las medidas anunciadas por Marrero Cruz, el primer ministro, en la Asamblea Nacional. Y régimen cubano anuncia que tomará el control sobre el mercado cambiario de divisas en Cuba en el 2024. También a esta hora de la tarde, pues se informa que madres que protestaron frente al Ministerio de Salud Pública continúan exigiendo ayuda. Y expertos cubanos aseguraron a Martín Noticias que el intento del Partido Comunista Cubano de controlar a las MIPIMES podría contraer el desarrollo del sector emergente. También la economía cubana concluyó el año 2023 con una contracción del 2% del Producto Interno Bruto, opuesto al 3% de crecimiento que se había pronosticado a inicios de año. Y las proyecciones para el 2024 no traerá prosperidad para los cubanos en la isla, aseguraron economistas a Martín Noticias. Y finalmente, de la prensa nacional, abordó el Parlamento cubano resultados del ejercicio de más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura, el cual trajo durante el año pésimos resultados. Así concluimos el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día, y vamos a pasar ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vámonos a Camagüey en este programa especial, reaccionando a las declaraciones en la Asamblea Nacional del primer ministro Manuel Marrero Cruz este miércoles, donde anunció el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Ya no se va a subsidiar más los precios. Según dijo él, se van a subsidiar personas. No sé cómo va a funcionar esto en un país donde la mayoría es pobre. Pero en fin, se acabaron los subsidios, pero también se anunciaron aumentos en el gas licuado, en el combustible, la gasolina, la electricidad, el agua y otros productos. Ladies, ¿cómo tú ves una reacción a lo dicho por Marrero ayer en la Asamblea Nacional? ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, yo te puedo decir que mis vecinos, las personas que tengo a mi alrededor, todo el mundo está como hipnotizado. La gente está como procesando la idea de lo que viene. Todo el mundo está en expectativa de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables, 10 millones de personas pobres. Eso no lo pueden hacer. no lo van a hacer de ninguna manera. En primer lugar, ellos no están preparados para saber quién puede y quién no puede, porque aquí no puede nadie. Ni en una casa que trabajen las tres personas que vivan se puede comer. Aquí todo está muy caro. Y lo que están haciendo ellos es viviendo ellos. Todos están gordos, todos están bien. Y todas las personas que conozco están desnutridas, anémicas. La gente está pasando hambre y esto que están haciendo es acabar de hundir este país que ya está hundido.
Lady, son malas noticias, lo dicho ayer por Marrero.
Sí, no. Aquí ya se venía, todo el mundo sabe lo que viene. Todo el mundo sabe por qué va en deterioro total el país, la economía, las personas, todo. Este país está devastado. Esto está devastado totalmente. Y la población, lo que todo el mundo tiene es la incertidumbre de lo que va a pasar. Que todo el mundo sabe lo que va a pasar. La libreta de abastecimiento es algo formal. Eso, lo que va a venir este mes, ha venido 2 libras de arroz, nada más. Y eso es lo que va a seguir pasando. La gente se la va a ir quitando paulatinamente, todos los meses le quitan más cosas. Pero así, de esta manera, ya te digo, lo que va a haber aquí es una hambruna. Este país está en ruina total.
Gracias, ladies. Tenemos la comunicación telefónica en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, en su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro cubano Manuel Barrero ya anunció medidas de un plan económico bastante fuerte, medidas de choque, diría yo. Estas medidas incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden históricamente por la canasta básica de abastecimiento, la libreta de racionamiento, así como se anunció un aumento de los precios de los servicios básicos en sectores vulnerables y sensibles, como es el gas licuado, la gasolina, el combustible, la electricidad, el agua y otros. Tu lectura de este anuncio, medidas fuertes, ¿qué va a ocurrir en el país? ¿Cómo tú ves esto? ¿Incrementará esto la miseria, la situación de los cubanos? Allí dijo Manuel Marrero que no se va a subsidiar más productos en la canasta básica, que se van a subsidiar personas. Pero ¿quién va a determinar quién lo necesita y no? ¿Cuántos cubanos son vulnerables, la mayoría de la población? ¿Cómo tú ves todo este plan que se ha anunciado y el impacto que esto va a tener?
El plan anunciado, Marrero, es el mismo fracaso que ha mantenido siempre el sistema económico del país. Va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria, e incluso va a aumentar el malestar social. El discurso de Marrero hoy fue la justificación de los fracasados, ¿no?, y los incapaces. Es un discurso absurdo, no reconoce los errores reales de la economía del país, sino trata de justificar la crisis actual haciendo recaer los errores en el programa económico implementado recientemente o en la dolarización. Y conociendo realmente, como lo expresó, de que había una gran centralización, no son capaces de rectificar e ir a una real economía de mercado donde el capital privado sea el que mueva la economía del país. También da a conocer de que no saben cómo van a salir de la crisis. Quiere decir que lo que están es haciendo lo mismo que dijo el Che a inicio de esta revolución de fracaso, que era experimental en el país. Y un país no está para experimentar, un país está para realizar obras y tareas eficientes que puedan salir de la crisis, ¿no? Marrero espera un crecimiento paulatino del turismo y a ver cómo puede captar todos los dólares que entra de la remesa para poder salir de la crisis. Eso va a ser totalmente un error. El turismo se sabe que no va a incrementar en estos años, y los dólares que están entrando por la remesa, aunque al final van una parte a mano del Estado, ya se sabe que los dólares están circulando dentro de los cubanos que tratan de emigrar. Así que considero que todo lo que dijo fue una falacia, es un fracaso, y tratarán de experimentar y mantener lo mismo, pero no son capaces de rectificar e ir a una economía de mercado eficaz para sacar al país de la crisis económica. Es lo que creo, Tomás.
Cómo no, hay una última pregunta, Juan Alberto. Marrero, justificando la situación de los subsidios, la eliminación de los subsidios de la canasta básica, dijo que no se puede seguir subsidiando pues a personas que incluso tienen entradas altas económicas. ¿Qué por ciento de cubanos, que no sean los militares y la nomenclatura, o alguien que tiene algún familiar que le puede mandar remesas al exterior, qué por ciento de los cubanos son los que tienen dinero que pueden pagar los precios que cuestan los alimentos básicos en el mercado informal?
Mira, Tomás, a ver, lo que pasa es la burocracia y el centralismo lo que hay en Cuba y no conocer la realidad que hay abajo, ¿no? Aunque también creo que ellos de arriba saben la realidad que hay abajo. El porciento mínimo de las personas que no puede, que se les puede quitar el suicidio, que dicen ellos, son los militares son los únicos, el oficialismo, porque un pequeño agricultor que se dedica a la tierra, que sea productor del grano de arroz, por ejemplo, aquí en mi localidad, necesita, a pesar de que pueda vender su arroz, comprar productos que valen. Tiene que comprar el combustible, que es muy caro, tiene que comprar los insumos para la producción, pero después tiene que comprar otros alimentos, como la vianda, las carnes. Quiere decir que necesitan también del subsidio para su economía, y el Estado nunca se lo ha dado. Así que ellos, quitando el subsidio de la canasta básica, lo que va a hacer es perjudicar, porque los únicos beneficiados siempre han sido la clase pudiente, que es el oficialismo y los militares.
Gracias, Juan Alberto. Un saludo, como siempre. Ahora desde Pinar del Río, de San Diego de los Baños y los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba reacciona a lo anunciado en la Asamblea Nacional del Poder Popular por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en la presentación del plan de choque de la economía, pues ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, un paquete de medidas que incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, así como el incremento para inicios de año de los precios en sectores básicos importantísimos, como es el gas licuado, otros combustibles, la electricidad, el agua y otros productos. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Esteban?
Mire, Tomás, yo realmente, y buenos días para todos los oyentes que puedan oír este programa ahora en este momento, quizás cuando salga. Yo tenía un suegro que decía una frase que se ajusta muy bien a todo esto. Él decía, ¿qué le importa a un tuberculoso un catarro? Ya el tuberculoso perdió los pulmones. ¿Qué puede hacer un catarro? No, ya realmente nosotros, y utilicé esta jocosidad porque se ajusta muy bien a lo que está sucediendo en Cuba, ya nosotros prácticamente estamos al tope de la ignorancia, al tope de lo mal hecho, al tope de la degradación del ser humano. Entonces, estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. ¿Entiendes? Ya el enfermo está moribundo, está grave, y esto viene a darle el toque ya final, realmente, porque los subsidios de la canasta básica, que es lo único que viene quedando, que es lo poquito que viene quedando, el poquito de azúcar, el poquito de arroz, a quien más va a afectar no va a ser a la dirigencia de este país, a la directiva de este país, va a ser al hombre de a pie, va a ser a jubilado, va a ser a la ama de casa, va a ser a estas personas que están viviendo de este poquito de cosas, el poquito tiempo que pueden vivir de ellas. Y realmente ya esto llueve sobre lo mojado. Cada vez que sale una medida, cada vez que viene un año, es una situación más difícil. Ya yo, de hecho, en 57 años que tengo, estoy acostumbrado a que cada vez que viene un nuevo año, no viene una alegría para el pueblo cubano, viene una tristeza, viene un dolor. Y esto viene sumado a tantos dolores que ya el pueblo cubano ha estado sufriendo durante todo este tiempo. Este 2023 fue devastador para el pueblo de Cuba. Y ahora, en vez de darle una alegría al pueblo, lo que traen otra tristeza, otra noticia desagradable, como tantas que ellos dan. Ahora, la caristía de lo que ya está caro, porque no hay quien pague los beneficios de la luz eléctrica, ya no hay quien pague lo que son los precios de Texas, ya no hay quien pague, porque están súper caros. Las personas se están quejando constantemente de los precios que vienen con la corriente, que vienen con todas estas cuestiones. Y ahora, ¿qué piensan ellos hacer con esto? ¿Van a levantar el 3% del PBI con estas medidas? No, lo que van es agravar más la situación del cubano, creo yo, a mi punto de vista, a mi humilde punto de vista. No hay otra razón.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, directamente de San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Ahora tenemos contacto en Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, con el destacado periodista Vladimir Turro. Vladimir, pues ya es oficial, el primer ministro, lo que se rumoraba, que habían problemas con la libreta de razonamiento, no ha sido eliminada, pero de facto queda neutralizada, porque el primer ministro Manuel Marrero anunció en la Asamblea Nacional el plan este de choque económico, y una de las medidas que yo creo que más impopularidad va a tener es que incluye el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. De facto, sigue la libreta del razonamiento, pero si no hay productos subsidiados, es como no existiera. Según dijo Marrero allí, pues no se van a subsidiar más productos, se van a subsidiar seres humanos. Mi pregunta hacia ti, ¿quién dispone cuántos son los cubanos necesitados en una sociedad donde la mayoría está inmersa de la población? ¿Será que van a subsidiar a 10 millones de personas? Bueno, quiero tu análisis sobre esto. Y el otro tema después, más adelante, es otros precios en servicios importantes que se anunció ahí, aumento significativo en el costo del gas licuado, otros combustibles, la gasolina, la electricidad, el agua y otros productos. ¿Hacia dónde se dirige todo esto, Vladimir, iniciando por la situación de la eliminación del subsidio de la canasta básica?
Sí, mira, como bien dicho, anunciaron toda esta serie de medidas cargadas y la realidad es que estamos en una situación bastante... El 2024 va a ser una situación bastante compleja para nosotros los cubanos. Solamente el hecho de que prácticamente van a desaparecer todos los productos de la canasta básica familiar, los subsidiados, dígase arroz, azúcar, que aunque son bien pocos, resolvían una situación para las personas, para la mayoría de los cubanos que están con una necesidad tremenda debido al proceso inflacionario que está viviendo el país. Y esto viene siendo como un estacazo a las familias cubanas que actualmente no cuentan con una solidez económica como para sustentarse a precios mayores los alimentos que debe adquirir. Estamos hablando de un país que se encuentra totalmente en crisis, y si eso los precios, creo que quedamos totalmente desamparados. Y creo que va a aumentar la hambruna, la necesidad, y creo que también podría ser el principio del fin del régimen cubano. La verdad es que la mayoría de los cubanos siempre han estado pendientes de los productos que llegan por la libreta de racionamiento, que como bien decía, aunque son pocos, resolvían la difícil situación del cubano, al menos en los primeros días del mes. La subida, además de los combustibles, de la electricidad, del gas licuado, ya vienen a complementar, bueno, esta difícil situación, fundamentalmente en los temas de transporte, que también anunciaron que subirían los precios en los temas de transporte. Creo que sería una situación bastante difícil para las personas que tienen que ir a trabajar, que trabajan para el oficialismo, fundamentalmente, que son los que menos poder adquisitivo tienen en moneda, y solamente se anunció la subida de salarios en sectores como la salud pública y educación, que tampoco creo que vaya a ser un aumento
importante. Además, la salud pública, perdóname que te interrumpa, la salud pública, que lo que tiene es una emigración masiva. Los médicos, los enfermeros se van del sector por los bajos salarios y la falta de recursos.
Exacto. Entonces, no creo que esta medida estimule, ni mucho menos a que los médicos se mantengan en sus puestos laborales, incluso los maestros, que tanta falta hacen. Pero bueno, apartando de estos dos sectores, ¿dónde quedan los otros sectores de la sociedad? ¿Dónde quedan los empleados, como por ejemplo los que limpian piso en hospitales, los obreros? ¿Cómo van a sustentarse estas personas si aumentan los precios y no aumentan su salario? ¿Cómo van a sobrevivir esos cubanos pensionados que ganan alrededor de 1.500 pesos si aumentan los precios de la mayoría de todos los productos? Ellos dijeron, el primer ministro asegura que bueno, el ministerio encargado de esta situación va a identificar a las personas vulnerables. Pero ¿qué requisitos van a tener en cuenta para las personas vulnerables? La mayoría de los cubanos son personas vulnerables, la mayoría de los cubanos son pensionados que no llegan a los 2.000 pesos. Entonces, no entiendo y no sé qué categoría o qué elementos van a tener en cuenta para decir que una persona es vulnerable, qué poder adquisitivo debe tener, dónde quedan las embarazadas que van a estar en casa. Es una situación extremadamente difícil. Ya hay muchas reacciones por parte de los cubanos, muchísimo descontento con estas medidas que van a implementar el régimen. Y bueno, nada, creo que el 2024 será un año extremadamente difícil para nosotros y no sé qué podrá suceder en el futuro, pero puedo predecir que debe ser el principio del fin y que se avecina probablemente un estallido social con toda esta situación.
Gracias a la capital cubana, al destacado periodista Vladimir Turru. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. Cuando regresemos, nuevos invitados sobre lo planteado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ayer en el Parlamento cubano.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Como caña y colibrí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él, al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 19 de diciembre. Se habla Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio. Un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en breve pues tener ya la participación, como siempre, en este espacio durante todo el año, que lo hace con mucha frecuencia, del destacado economista Elías Amor Bravo, para poner en perspectiva pues los números que han estado saliendo en el Parlamento cubano. Nada nuevo para Elías, que ha anticipado paso a paso el desastre que ha reconocido ahora el oficialismo durante pues los 12 meses del año. De esto vamos a estar hablando con Elías y de alguna manera pues adelantar qué es lo que nos espera para el próximo año, que parece ser que será aún peor que este 2023. La situación es muy lamentable en todos los sectores, básicamente no hay cumplimiento en nada, y lo que nos vende el oficialismo es más restricciones y restricciones. Lamentable situación. Vámonos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, como hemos hecho durante todo el año, la presentación en este espacio, ya es casi habitual, del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes. Bueno, de lo que vamos a hablar, la audiencia de este espacio está bien informada. Durante 12 meses usted ha estado adelantando lo que ya, bueno, ha certificado Gil Fernández y los demás funcionarios cubanos en el Parlamento cubano, con la deshonra que ninguno de estos funcionarios debía estar ahí porque son los responsables del desastre. Sin embargo, pues ahí ha dicho Gil Fernández que la economía cubana pues cayó en un 2%, y que, o sea, no se cumplió el 3%, todo lo contrario, se cayó un 2% más. Y en el mismo epicentro ahí, pues también habían dicho que había que darle por fin al ordenamiento, porque ha sido un desastre. Y en el mismo cónclave, ante tan malas noticias, Elías, pues nada más y nada menos que Manuel Marrero ayer dijo que está fuera de control el sector privado y hay que buscar más centralismo y más control sobre este sector. Ninguna de estas son buenas noticias, Elías. ¿De qué está hablando el Parlamento? ¿Y cómo todo esto va a representar el panorama que se avecina ya para el 2024?
Pues la verdad es que, viendo lo que se ha dicho estos días en los cónclaves comunistas y lo que vamos a ver en la Asamblea dentro de unos días, las perspectivas que podemos formular para el próximo año no van a ser tampoco muy favorables. Bueno, yo creo que ya desde comienzos de este año 23, en tu programa, decíamos que era asombroso ver que la economía cubana estaba experimentando un cuadro que yo lo califiqué de estanflación, es decir, estancamiento económico e inflación acelerada y elevada, y eso es lo que finalmente se ha producido. Por culpa de un gasto público desorbitado que ha generado un déficit del Estado que es insostenible, porque la economía cubana, a diferencia de las economías de otros países, el peso del sector estatal en la economía es enorme, y no permiten que crezca el sector privado. Tú mismo lo has dicho, están poniendo ya trabas a las MIPYMES para que no se desarrollen, para controlarlas, para centralizarlas. En cierto modo es una nueva nacionalización comunista, porque el modelo económico de la Constitución de 2019 no lo quieren cambiar, no quieren reconocer el fracaso de ese sistema que solo se aplica ya en Cuba. Ya no hay ningún otro país comunista en el mundo, salvo Corea del Norte, que es un régimen enloquecido, ¿verdad? Bueno, y dicho esto, el cuadro que ha presentado el ministro Gil es como para decir adiós y pedir perdón por los errores cometidos, las torpezas. Bueno, en este programa tuyo yo lo decíamos, el problema fundamental de la economía se llamaba tarea ordenamiento. Y cuando empiezan a aplicar la tarea ordenamiento, pues empiezan a surgir todos los problemas que antes hemos mencionado, que se han ido agravando a lo largo de estos dos años, hasta tal punto de que un dólar o un peso cubano que se tuviera en el año 2021 para comprar con ese peso productos y servicios, ahora quedaría relegado a unos cuantos centavos, porque ha perdido completamente el poder adquisitivo como consecuencia de la elevadísima inflación que ha habido en el país. Esto ha roto con las rentas de las clases más desfavorecidas, y al mismo tiempo han aparecido desigualdades económicas, desigualdades que hacen ver que hay cubanos que tienen unos niveles de ingresos muy elevados, que tienen un acceso a la moneda fuerte, a la divisa, y que viven en unas condiciones muy, muy superiores a las de otros cubanos que pasan el día en colas intentando abastecerse de algún producto para comer. Ese es el resultado final del régimen comunista, y los cubanos que me están oyendo lo saben. Desgraciadamente, todos los experimentos y todos los ensayos que se han puesto en marcha en aquel país, no ahora, sino 65 años, nos llevan a pensar en que ya a los 65 años una persona tiene que entender que se tiene que jubilar, que se tiene que retirar, que se tiene que dedicar a arreglar el seto, a cortar el césped, a pescar, a actividades más de tipo de descanso. Y yo creo que el régimen comunista cubano se tiene que jubilar. Hago votos para que lo jubilen ahora ya en el año 2024 y que se acabe esta experiencia.
Muy lamentable. Elías, entonces el pronóstico es que por lo menos los primeros meses del año la inflación en el 2024 va a seguir cuesta arriba.
No, el pronóstico es que mientras que la economía cubana no pague sus deudas en los mercados internacionales, no va a tener acceso al crédito internacional. Sin acceso al crédito internacional, el régimen cubano no puede comprar los bienes intermedios, las materias primas que necesita, o por ejemplo, acceder al petróleo y no depender única y exclusivamente de los envíos de Venezuela, que sabemos que han ido siendo fraccionarios. Ese es el origen del problema, ponerte al día en tus deudas. Ya no se puede andar por el mundo como hacía Fidel Castro, criticando a los países explotadores e imperialistas y alargando el debate sobre si las deudas, no, hay que pagar, hay que sacar el dinero donde sea, hay que hacer un ajuste en la economía, como va a hacer ahora Milei en Argentina, porque la situación de Argentina es muy parecida a la de Cuba, salvando diferencias, por supuesto. Había un déficit público desbordante creado por la clase política peronista, y en Cuba es exactamente el mismo cuadro. Eso hay que reducirlo, hay que controlarlo, hay que estabilizarlo. De hecho, el régimen dice que están estabilizando el déficit, pero no se ven esos pasos, porque ya estamos viendo cómo el peso cubano se sigue deteriorando con respecto al dólar, y la inflación, aunque efectivamente se ha moderado algo, sigue estando en un 33% en tasa interanual y no baja en los componentes de alimentos, de energía o de restauración, que son muy impactantes para el conjunto de la población. Por lo tanto, el cuadro es exactamente el mismo y las previsiones que vamos a hacer para el año 24, que las tendremos también, por supuesto, en unos días, apuntan a que este escenario no va a cambiar. No va a cambiar porque, insisto, si no hay energía, si no hay petróleo, si no se puede comprar en los mercados internacionales, que no es por culpa del bloqueo, es por culpa de que no se pagan las deudas, no puede haber funcionamiento de la economía y, por tanto, los sectores productivos van a continuar paralizados. La agricultura va a continuar siendo improductiva, no se construirán viviendas, el transporte volverá a caer como ha caído este año, el comercio ya sabemos cómo funciona en Cuba. En definitiva, los motores de la economía no van a funcionar y, por tanto, la economía tampoco puede funcionar.
Bueno, pues ya estamos adelantando con la audiencia, esperando las predicciones suyas en los próximos días. Elías, otro tema. Que este hombre, el ministro de Economía y Planificación, haya ido al Parlamento cubano y haya dicho que hay que eliminar la tarea de ordenamiento porque fue un fracaso, no funcionó. Venga acá, profesor. ¿Y quién paga el costo social que ha sufrido el pueblo de Cuba por ese experimento?
Democrático, Tomás, y tú y yo vivimos, gracias a Dios, en democracias. Eso se paga con la pérdida del poder.
Exacto.
Hay unas elecciones y el que es torpe, incompetente, pues pierde el poder y se va para su casa. En Cuba, desgraciadamente, los cubanos no están oyendo, saben que eso es imposible. Y hay que aguantar a este señor Gil hasta que lo eliminen y le pongan el pijama, que yo creo que lo tiene bastante cerca, porque el balance que ha presentado es realmente demoledor. En ese sentido, bueno, pues yo lo que pido a los cubanos es que algún día recuperen la democracia, la libertad, para poder darle el pasaporte a personajes como este, que tampoco es el único culpable. Es decir, el drama de la situación de la economía cubana no es culpa de Gil, es culpa de muchas más personas, y por tanto, personalizar el drama en él es un error, como lo hicieron con Macy Bolaños, ¿verdad?, que le dieron también el pasaporte y la eliminaron del Ministerio de Finanzas y Precios para poner a otro ministro que no ha mejorado ni mucho menos el control ni de la inflación ni del presupuesto. Entonces, en definitiva, bueno, eso es lo que nos da el régimen comunista en Cuba y así llevamos 65 años, pero yo creo que eso hay que jubilarlo ya, hay que pasarlo a una situación ya de mérito, ¿verdad?
Ahora, Elías, responsablemente, podemos decirlo así, ya a más de un año de que se levantó en el mundo las restricciones por COVID. Por cierto, vi los números de Dominicana, ha cerrado con una expectativa de crecimiento formidable, un país más pequeño que Cuba. ¿Podemos decir responsablemente que no hay un sector de la economía que haya cerrado con números positivos, Elías?
Informe anual, con los pocos datos que suministra el régimen. Y sinceramente, en la economía cubana ha habido un pequeño repunte del turismo, eso es verdad, con respecto al año anterior, que fue un año muy malo.
Sí, pero incumplieron, pero no llegaron nunca a los 3 millones.
Claro, los niveles siguen estando por debajo de los que habían en el año 2019, cosa que no ocurre en otros resorts del Caribe, como por ejemplo has mencionado en la República Dominicana. Pero todas las producciones más importantes de la economía, salvo quizá el mineral de níquel, que se destina fundamentalmente a la exportación, el tabaco, que también se destina a la exportación, y el carbón vegetal, que se ha convertido en uno de los rubros más importantes del comercio exterior.
El azúcar.
Nada, el azúcar está muerto. El azúcar está muerto, el transporte de mercancías está hundido, el transporte de pasajeros está hundido, los datos relativos al comercio ya sabemos cómo están. No hay un solo indicador en la economía cubana que nos permita, digamos, decir, bueno, pues por aquí está saliendo la economía. Ni siquiera la construcción de viviendas tan necesaria, a pesar de que se han creado numerosas MIPYMES en el sector de la vivienda, y no despunta. Es un drama que tiene una explicación muy clara. El modelo económico comunista no funciona. La economía cubana ha entrado en barrena, está en un círculo vicioso, porque las decisiones que están tomando las autoridades se inspiran en ese modelo que, insisto, ya terminó.
Bueno, y fíjese usted, las contradicciones de este mundo, en medio de este escenario, que usted lleva 12 meses anticipando lo que ya se ha hecho ahora oficialmente por los comunistas cubanos, en medio de ese escenario, el periódico más importante que tiene ese país, que es el Diario de los Comunistas, el órgano central del Partido Comunista de Cuba, Granma, en medio de este escenario ha dicho hoy, y le voy a leer el titular, en letras mayúsculas, dice: producir desde la casa y el barrio es la solución para incrementar la producción de alimentos en Cuba con la agricultura urbana y suburbana. Elías, esta gente dice que producir en cantero, cuando el 70% de las tierras en el país están ociosas y llenas de marabú y no se la dan a los guajiros cubanos para que la echen a producir, ¿de qué están hablando esta gente?
Pues completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eso es una más de las ideas alocadas de esos experimentos como la ubre blanca y todas estas cosas que han ocurrido en Cuba, desgraciadamente, en 65 años. Los cubanos que nos pudimos escapar de aquella locura, pues lo hemos visto desde fuera, pero a mí ahora me da mucha lástima dirigirme a los cubanos que me están oyendo desde dentro de la isla, porque ellos son los que han sido víctimas de toda esa cantidad de errores, de meteduras de pata ideológicas, uno detrás de otra, ¿no? Y yo creo que esta propuesta de los cultivos hidropónicos y de los cultivos en macetas, en los patios traseros de las casas, estos son ideas alocadas de comunistas que no saben a qué atenerse, que lo que no quieren es que Cuba vuelva de nuevo a tener producción, eficacia, productividad como tuvo antes del año 59. Si esas tierras que no están cultivadas, que están ociosas en manos del Estado, se pusieran en cultivo, se entregaran a empresas que tuvieran tamaño de escala eficiente, que pudieran comerciar con esas tierras, comprarlas, venderlas, ampliarlas, destinarlas a la producción que se estimara más adecuada, que lo más probable es que fuera caña de azúcar, porque Cuba puede volver a ser una potencia en la producción de caña de azúcar, pues sinceramente creo que otro callo cantaría, pero es que estamos ante un chico paralizado por la ideología. Y cuando una cosa se paraliza por la ideología, hasta que esa ideología no cae, no hay nada que esperar.
Profesor, este planteamiento de Manuel Marrero ayer, de más centralismo, más control sobre el emprendimiento y las MIPYMES, que usted ha sido un defensor de que con todas las malas luces y lo mal que funcionan, es una esperanza hacia el futuro, no es una buena noticia.
En absoluto. Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las MIPYMES cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos. Fomentar el desarrollo de las MIPYMES para que no sean MIPYMES, para que se conviertan en empresas de una cierta dimensión, con capacidad para contratar trabajadores, para generar renta y riqueza. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos, ¿verdad? Es la nacionalización, la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo. Me estamos revolviendo de nuevo al periodo aquel en el que se produjo la ofensiva revolucionaria en 1968, cuando se nacionalizaron hasta los limpiabotas que habían por La Habana. Esto es lo único que saben hacer los comunistas. Permiten que florezca algo de riqueza y cuando esa riqueza empieza a separarse del control del gobierno, automáticamente la confiscan. Es el peor de los procesos que le podrían ocurrir a las MIPYMES, que precisamente lo que tendrían que tener es libertad, autonomía, independencia, capacidad para crecer. Pero ya sabemos que en el comunismo cubano eso es impensable.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. En breve vamos a pasar ya desde la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos de este desastre anticipado por usted y otros economistas que se entrevistan en este espacio durante todo el año? Estamos a 19 de diciembre, escasamente pues a semana y media de cerrar el año. Y pues los funcionarios cubanos, encabezados por el ministro de Economía y Planificación, el señor Alejandro Gil Fernández, han reconocido en el Parlamento cubano que la situación del 2023 concluye en una contracción del Producto Interno Bruto del 2%, en lugar del crecimiento proyectado del 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado. ¿Cuál es su lectura de esta información, Marta?
Bueno, esto es algo muy conocido para todo el que sigue la economía. Ellos sencillamente lo sabían perfectamente, pero como son tan mentirosos, se pasan la vida diciendo cosas para que el pueblo piense que va a haber progreso, que va a haber mejoría, etcétera. Desde inicios del año, Díaz-Canel dijo que este iba a ser un año mejor, y resultó ser que es todo para atrás y para atrás. Lo único que sabe hacer la dictadura es correr la línea del horizonte. Y tú sabes que ahí nunca se llega. Eso es lo que no.
Ahora, aquí hay otro ángulo importante. También en las intervenciones que pues han estado hablando, pues este hombre, Alejandro Gil Fernández, sin que se le haya tocado un pelo, reconoció y anunció el fin del ordenamiento porque la tarea fracasó estrepitosamente. Y le pregunto a usted, ¿y quién paga el costo que ha sufrido el pueblo cubano por la tan cacareada tarea de ordenamiento que, según ellos mismos reconocen, es un desastre?
Bueno, ese es el mismo costo que hay que pagar de los 64 años que va a ser que llevamos soportando la dictadura. Todo lo que anunciaba Fidel Castro que iba a ser una maravilla, bueno, pues se convirtió en nada. Los que somos un poco más viejitos podemos recordar que un discurso de esos de 8 horas Fidel Castro planteó que en Cuba iba a haber tanta leche que la teníamos que botar al mar y que todas las mañanas la gente se levantaba y iba a tener sus litros de leche en la puerta de la casa. Y como esa mentira se dijeron muchas, en la misma forma en que al dictador le daba por algo, porque el dictador era loco por algunas cosas, algunas veces le dio por el ganado vacuno y entonces empezó a hacer vacas extra grandes que producían más leche que nada, otras veces le dio por el café, así, por lo que le diera, todo iba a ser una maravilla. Y nunca ha habido un resultado positivo en estos 64 años. Hay que decir que todo ha sido un fracaso. Desde la educación, que no existe, porque en Cuba las personas no tienen educación, hasta el problema de la alimentación, que según él dijo, en la historia me absorberá, íbamos a tener las alacenas llenas de comida. Nada, todo ha sido un verdadero fracaso y una gran mentira.
Marta, con esta información que han dado en el Parlamento cubano a medias tintas, a medias verdades, ¿cuál es el pronóstico de lo que va a comenzar ya en 2 semanas a partir del 24? ¿Será peor?
Sí, correcto. El año 2024 va a ser un año muy malo para el pueblo de Cuba. Y yo espero que las personas que viven dentro del país no soporten eso, que hagan algo, que hagan alguna demostración al menos de que no están apoyando la dictadura, porque indiscutiblemente todo el mundo se queda en la casa, todo el mundo está sin pan, todo el mundo está sin comida y nadie sale a la calle. Aquí hay que buscar la calle para que la dictadura comprenda que el pueblo de Cuba no los apoya. Ellos lo saben perfectamente, pero lo que hacen es tergiversar la situación para hacerle ver al mundo de que el pueblo quiere este gobierno infame.
Y en medio de este escenario, Marta, finalmente hoy hay una nota pues del diario Granma que recoge una información suministrada por el programa de la agricultura urbana. A esta altura del juego, dice ese sector que producir más desde la casa y el barrio es la solución para la producción de alimentos y la canasta básica. Pero Marta, ¿para qué hacer cantero y agricultura urbana si el 70% de las tierras no se las dan a los guajiros y están ociosas, llenas de marabú?
Exacto, pero cuando tú miras para atrás, Tomás, dime, en 1958, ¿qué cubano cultivaba algo en su casa? Ninguno cultivaba nada en su casa y todo el mundo podía ir al mercado y comprar yuca, malanga, plátano, de todo. Habían frutas exóticas en Cuba, se podía comprar fresa, manzana, pera, melocotón. Habían frutas exóticas y ahora en estos momentos todo eso se desvaneció totalmente, totalmente.
Muy lamentable. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar, nos vamos a quedar en la capital cubana. Vámonos directo ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales, economista, experto en emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve del desastre del ordenamiento, del desastre del 3% que no se cumplió y el 2% que cayó la economía, pero hay un ángulo de lo que se ha dicho que te toca a ti de cerca por la labor que tú realizas, y es que en las sesiones del Parlamento cubano, pues ayer dijo Manuel Marrero que hay que ejercer más control sobre el sector privado, aunque aclararon que no buscan prohibir ni retroceder, está fuera de control el sector privado. ¿Cuál es tu lectura de estas declaraciones del hombre que tiene el sartén por el mango, el primer ministro cubano Manuel Marrero, el hombre que representa los intereses de la hotelería y de Gaviota y Gaesa?
Yo creo que se trata, Tomás, de precisamente ceder, vamos a decirlo de alguna manera, la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, y hacia los municipios y las provincias. Luego, a través de eso, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Esto parece ser lo que viene anunciándose por parte de las autoridades, específicamente Marrero.
Bueno, esto está lejos de lo que usted ha recomendado, que es más liberalización y permitirle a los emprendedores el libre acceso a los mercados internacionales. Además, esto es vieja política centralista.
Claro, es decir, ellos le llaman a esto un proceso, fíjate, es algo absurdo porque aparenta ser un proceso de descentralización, porque ya no serían los ministerios sino los gobiernos, claro, pero termina siendo centralizado cuando interviene ahí el Partido Comunista de Cuba sobre la base de la aprobación o no de una micro, pequeña o mediana empresa. Es interesante porque a esto se le conoce ya dentro del escenario como una descentralización centralizada.
Ángel Marcelo, pues Alejandro Gil Fernández, que sigue siendo vocero de la economía cubana, con la gestión que ha realizado en cualquier lugar civilizado del mundo y democrático le hubiera costado el puesto, pues ha dicho que no solo no se cumplió el pronóstico del 3%, sino que decreció un 2%. Y en medio de esto, también había dicho hace unos días en la sesión del Parlamento, Gil Fernández, que hay que eliminar el capítulo del ordenamiento porque fracasó estrepitosamente. Y le pregunto a usted, ¿y quién paga el impacto que ha tenido este ordenamiento enloquecido en el pueblo cubano con una inflación galopante y los precios fuera? ¿Nadie va a pagar en el oficialismo por esto?
Bueno, yo creo que la figura incluso que participó desde el punto de vista de la proyección del ordenamiento fue Marino Murillo y él específicamente, y Alejandro Gil. Luego, quien se dedicó a su implementación fue Alejandro Gil. Marino Murillo no intervino en la implementación para nada. Por tanto, le tocaría a Gil pagar por el fracaso de la carrera de ordenamiento, cosa que no va a hacer, por lo pronto, parece, todo indica que no va a asumir responsabilidades sobre esto, y se ha inventado un plan estratégico de la economía nacional que resultaba pálido. Es como para pasar de una etapa a la otra sin haber resuelto los problemas y dificultades que ha generado sus pésimas políticas de administración y sobre todo sus pésimas políticas empresariales que no favorecen la inversión.
Con estos números que cierra el año, ¿cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde se dirige la situación económica cubana en el 2024 que está al doblar la esquina?
Yo te lo resumo en una palabra, una sola palabra creo que es la que cabe ahora mismo. Hambre es la palabra correcta.
O sea, ¿el año que viene va a ser peor que este 2023?
Exactamente. Será un año más que difícil para los ciudadanos cubanos, donde no hay inversiones a corto plazo, no se plantea ningún esquema de transición del modelo económico cubano, no hay una apertura hacia el sector privado nacional, no se favorecen las inversiones y tal parece que el gobierno cubano sigue apostando por incorporarse a toda esta historia, a toda esta trama que tiene que ver con el grupo euroasiático. Veremos para el segundo semestre un gobierno cubano insertado quizás ya dentro de ese escenario.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos con Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.